Bueno, 12 y 4 minutos, hemos entrado ya en la tercera hora de hoy. Vamos con nuestro siguiente invitado, y es que en el sumario adelantábamos que hablaríamos sobre un libro desde el lado incómodo de la frontera, y para ello pues tenemos ya al otro lado del teléfono a su autor, David Díaz Jogeis, activista de derechos humanos con alrededor de 30 años de experiencia sobre el terreno en Europa, África y Asia, así como colaborador también de esta casa en otras secciones como director senior de programas de Artículo 19. Como decíamos, ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, David, eguerdion.
Hola, ¿qué tal, Kaixo? ¿Qué tal?
Bueno, pues nos acercamos, por tanto, hasta tu experiencia, ¿no? Vital y profesional de estos últimos años, y es que, bueno, lo hacemos a raíz del libro que está a punto de ver la luz. Bueno, ya nos hablarás de eso más adelante, pero si te parece, bueno, pues entramos un poco en el tema de la mano del título. ¿Cuál es el lado incómodo de la frontera?
Pues es una experiencia, digamos, personal, que yo siempre he estado de los dos lados de la frontera. Tenía familia en Bilbao y tenía familia en Burdeos, en Francia, porque mi abuela se había exiliado. Entonces ya desde pequeño veo que hay algo ahí que no encaja, a cómo es que mi familia tiene que estar dividida por una frontera, y esto en un contexto del franquismo donde la frontera se cerraba, porque el País Vasco en los años 70 estaba sometido a estado de excepción y unas medidas de represión muy, muy fuertes.
Bueno, pues entramos ya con el título, y bueno, pues nos hablabas un poco de dónde surge, ¿no? Pues con esta situación familiar, pero bueno, pues cómo te has animado a plasmar todo ello en un libro, y también, bueno, pues con qué objetivos, David.
Bueno, por un lado el compartir un poco todas las experiencias que he tenido, pero también llamar a una reflexión, dado cómo está el mundo de polarizado, en mi opinión, falta de debate que esté basada sobre las palabras, las cosas escritas, la investigación y los datos, ¿no? El libro es un poco un viaje a los distintos ciudades donde he estado, y hablo más de ciudades que de países. Me parece siempre curiosa mi visión de la ciudad como espacios de libertad, frente a las naciones y el concepto de nación que por definición divide y excluye. Entonces es un viaje a distintas ciudades donde he trabajado. Claro, trabajando en temas de derechos humanos te lleva a países que han estado en conflicto, que han estado en guerra civil, como ha sido en los Balcanes, con temas de limpieza étnica, o en Ruanda, en el contexto de genocidio. Un poco la finalidad del libro es acompañar en este viaje, ver un poco cuáles han sido las experiencias que he tenido y las reflexiones que doy sobre los distintos ciudades donde he estado, y de ahí tener una base a una discusión un poquito de cómo podemos utilizar esta experiencia para analizar un poco el presente y hacia dónde vamos como sociedad.
Bueno, y es que comentabas, ¿no?, que cada capítulo está situado en una ciudad, y con, bueno, pues con historias que has vivido. No sé si quieres acercarnos a alguna de ellas.
Pues sí, por ejemplo, una en Košice, donde es una ciudad en Eslovaquia, donde estoy investigando la segregación de gitanos en las escuelas, por el cual el sistema educativo trata a los gitanos como retrasados mentales y les envía a escuelas especiales. Y de ahí tiro el hilo de unos procesos de esterilización forzada a mujeres gitanas en Eslovaquia. Y ello me conlleva a hacer la reflexión de esta situación, ¿de dónde sale? ¿Cómo es que una mujer enfermera participa con un médico para engañar a una mujer que está dando parto y en ese proceso esterilizarle? ¿De dónde viene esa mentalidad? Y vamos tirando un poco de historia y llegamos a las prácticas del holocausto nazi. Con lo cual, ese tipo de reflexiones, puedo pensar en otras, como por ejemplo en Tuzla, que es una ciudad en el norte de Bosnia, donde la reflexión es, bueno, la limpieza étnica ya ha ocurrido, ahora, ¿cómo recogemos los pedazos? ¿Cómo empezamos a reconstruir una sociedad después de haber visto esta barbaridad? Y cómo está completamente roto el tejido social, y cómo se puede trabajar para reconstruir una sociedad que sea abierta y democrática, ¿no?
Bueno, por tanto, también recorrido de vida por todos estos escenarios, estos conflictos, que supongo que también habrá sido duro, ¿no? ¿Cómo se lleva este trabajo también durante tantos años?
Bueno, sí, hay partes que son duras y luego también hay partes muy, muy bonitas, ¿no? Las partes duras, por ejemplo, te puedes imaginar en un contexto de posgenocidio en Ruanda, cuando verdaderamente das cuenta del vacío que se ha creado, ¿no? De la participación masiva por parte de la población para exterminar a otra parte de la población, ¿no? Cuando te das cuenta de ello, porque no te das cuenta inmediato. Cuando te das cuenta de que eso provoca en la sociedad y la ruptura que eso crea, es verdaderamente un vértigo, ¿no? Pero luego también hay situaciones extremadamente positivas. Hace poco hice un Twitter en mi trabajo porque un activista de derechos humanos que había desaparecido en las manifestaciones en Bielorrusia, que había desaparecido, no sabíamos dónde estaba, son compañeros de trabajo, no de mi organización, pero una organización con la que trabajamos, y por fin lo localizaron y le sacaron de prisión y nos envían una foto de los compañeros con él saliendo de prisión, ¿no? Que es un momento pues muy bonito y que merece la pena todos los días que hemos estado haciendo incidencia política para investigar dónde está, que esté bien, que no sea sometido a torturas y que le saquen de ahí, pues, que nunca tenía que haber entrado, ¿no? Entonces hay cosas más duras, pero también hay cosas muy, muy positivas que nos motivan a seguir trabajando, sobre todo en momentos donde es muy, muy difícil la situación, ¿no? Y donde el análisis geopolítico, el análisis legal conduce a verdaderamente una depresión, pero eso te lleva a seguir trabajando, ¿no?
Sí, es que cuando en muchas ocasiones supongo que serán procesos también pues muy a largo plazo, ¿no? Y es que en una entrevista te oía hablar de aquellos lugares que en los que estuviste trabajando y después después de años pues volviste a ir a los mismos. Bueno, también, ¿con qué situaciones te has encontrado al volver a estos lugares? Pues también haciendo un poco balance, ¿no? De los procesos que se han puesto en marcha, qué se ha solucionado, cómo está todo ello, ¿no?
Sí, yo creo que es esencial tener una visión a largo plazo cuando trabajas en derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la limpieza étnica, pero luego también cuento una anécdota de cómo vi a Slobodan Milosevic en prisión, ¿no? Que para mí fue toda una contradicción de emociones, pero al mismo tiempo ver que la justicia puede ir dando sus resultados, ¿no? Y luego otras situaciones como, por ejemplo, marchas orgullos en los países bálticos, en Riga, donde tuvimos una marcha orgullo en el 2007, extremadamente difícil, muy hostil, con 10 veces más de contramanifestantes que manifestantes. Uh-huh. Fuimos allí en apoyo al movimiento LGTBIQ, en apoyo y en solidaridad, ¿no?, para hacer presencia. Uh-huh. Y en unas condiciones muy, muy hostiles. Y luego, por casualidades de la vida, me invitan 8 años más tarde a la misma ciudad a una marcha orgullo donde es completamente, parecía que no era ni la misma ciudad, ¿no? Uh-huh. Apenas había presencia policial, no había contramanifestantes, la gente saludaba de forma pues muy, muy inocente desde las aceras y de un ambiente mucho más festivo y más normalizado, ¿no? Y el agradecimiento de los organizadores, que se acuerdan de quién estaba allí al principio, quién estaba en los momentos difíciles, y ese tipo de agradecimientos. Uh-huh. La verdad es que merece la pena, y con eso ya está pagado todo.
Por tanto, bueno, pues sí, ¿no? Con sus trabajo con muchos muchos altibajos, supongo, también, pero bueno, pero también pues importante, ¿no? Como también otro de los capítulos también nos queda muy cerca, ¿no? Y es que pues habla sobre el tratamiento que hizo la prensa, y ya en su momento hablamos de ello contigo en estos micrófonos, ¿no? Pero pues con todo el tema del acoso vecinal contra una familia gitana en dos barrios, bueno, en el pueblo de Astegieta y en el barrio de Abechuco, ¿no? Aquí muy cerquita.
Sí, sí. Yo creo que quería terminar el libro en Vitoria-Gasteiz, porque siempre, vamos, yo conozco bien la sociedad, y siempre en los distintos sitios donde he estado somos expertos en hablar de otros, pero no van a hablar de nosotros, ¿no? Y creo que es importante hacer una reflexión de precisamente las categorías de la sociedad que están más marginadas, que están más excluidas, ¿no? Entonces, los acontecimientos a que me refiero en Abechuco y en Astegieta en el 2018 no solamente es un movimiento de histeria vecinal contra una familia gitana, sino cuál ha sido el seguimiento de la prensa y de cómo ha echado más leña al fuego, ¿no? Después tuvimos unas jornadas de reflexiones muy positivas con los uh-huh. medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz. Uh-huh. Y creo que ahí hubo una muy buena reflexión. Pero el tema es siempre ver un poco cuando la mayoría critica y quiere quitar derechos fundamentales, en este caso el derecho a residencia, a libertad, el derecho a la privacidad y el derecho a libertad de movimiento, que son derechos fundamentales, la mayoría no puede decidir sobre estos temas sobre una minoría. Uh-huh. La mayoría tiene que tener claridad de que estos son derechos fundamentales y que precisamente están para garantizar las minorías. Y ahí es un poco el tema de la responsabilidad, no solamente de los políticos, sino también de los medios de comunicación. Ante situaciones de histeria, la importancia de los que están en posiciones de poder, de liderar y de enviar mensajes que, aunque no sean populares en ese momento, son los correctos, ¿no? La antigua liderazgo político en base a temas éticos, ¿no?
Sí, como decías, importante, ¿no? También acercarlo a aterrizar, bueno, pues también en vulneraciones de derechos humanos, pues aquí en el entorno, ¿no? Que no, para que no podamos hacer ese ejercicio de de solamente fijarnos en aquellas cuestiones que quedan lejos, ¿no? pero que no nos tocan y no nos rodean, ¿no? Si te parece, David, dejamos un poco el contenido del libro, a no ser que quieras acercarnos a alguna cuestión más, pero si no, pasamos a la cuestión de cómo está, del proceso del libro, de la forma de financiación, ¿no? Y es que, bueno, poníais en marcha ese crowdfunding que ya conseguía su objetivo económico, pero bueno, que aún sigue en marcha, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso y dónde está ahora mismo?
Pues un proceso muy bonito y muy divertido. Yo me estoy pasando muy bien. Es un proyecto conjunto con la editorial libros.com, y como decías, nos hemos involucrado en una campaña de crowdfunding, y ha sido maravilloso tener el apoyo de más de 150 personas que antes de ver el libro lo han apoyado y han hecho que sea factible, pues, el proceso de edición. Y ahora estamos en plena etapa de edición, con las manos en la masa. El texto está finalizado hace tiempo y estamos trabajando mano a mano con los editores, ¿no? Uh-huh. O sea que un proceso muy interesante, ver un poco cuál es el tono, cuáles son las audiencias y ver un poco cómo lo podemos hacer de tal forma que llegue claro. El libro está pensado no como un libro académico, sino que está pensado para que llegue a muchísima gente, para que puedan descubrir ciudades nuevas y luego hablar de derechos humanos y de política y de geopolítica, pero desde una base tranquila, no académica, no técnica, sino accesible a todo el mundo, que esa es la intención del libro.
Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, todavía quien nos esté escuchando, pues puede participar en ese crowdfunding, ¿no? Todavía está en marcha, ¿verdad, David?
No. El crowdfunding ha terminado, la campaña ha sido un éxito, pero cualquier persona que quiera reservar el libro, simplemente yendo a la página web de libros.com y buscar con mi nombre, David Díaz, en el buscador aparece el libro y ya lo pueden ir reservando. Y una vez está reservado, la editorial va informando a los que hayan reservado el libro, pero también a los que han apoyado como mecenas, pues un poco cuál es el proceso por dentro de la editorial, cómo se va corrigiendo las cosas y cómo va avanzando el proyecto, que es una forma también bonita de ver no solamente el libro cuando ya está producido, sino cuál es el proceso de producción, ¿no?
De acuerdo, pues por tanto, quien esté interesada, que entre en libros.com y que lo busque, y después supongo que también podrá, no sé si podrá encontrarse en librerías o solamente mediante la página web.
Esto estará en librerías, pero todavía no hemos avanzado esa fase del proyecto.
De acuerdo. Bueno, pues David, no sé si hay alguna cuestión más que nos quieras comentar aquí, o si no, pues dejamos, terminamos con...
Bueno, una última frase de apoyo a Radio Alavedi, porque creo que seguís jugando un papel fundamental en el periodismo de investigación, y hemos visto cómo ha habido varios episodios en el pasado de aplicación de leyes mordaza, y me parece que es esencial el trabajo de investigación, de periodismo de investigación que hacéis, de tal forma que la gente pueda ver vuestros análisis y sacar sus propias conclusiones. O sea que mucho apoyo por mi parte.
Pues es que ricasco por ese mensaje también de apoyo. David Díaz Ojeis, autor del libro Desde el lado incómodo de la frontera, así como parte de Artículo 19 y activista de derechos humanos. Pues Mila esker por habernos dedicado este tiempo y habernos acercado hasta desde el lado incómodo de la frontera, y bueno, estaremos en contacto.
Bueno, pues muchas gracias, eskerrik asko y agur.
Bai, agur.
Venga.